Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias, gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos como cada día con un saludo cordial para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes, Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio Torino, listos para servirlos, sí señor, para servirlos como cada día con el resumen de las noticias más importantes. El énfasis informativo, ustedes saben que está en la actualidad cubana, lo que sucede en la isla, lo que sucede en el mundo alrededor de Cuba. Las noticias, no importa dónde se publican, aquí se las conseguimos para ustedes. Además, directamente desde el territorio cubano, nos reportan periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de los derechos humanos, etcétera, y ustedes los escuchan en cada una de nuestras transmisiones. Vamos a actualizarnos igualmente en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, como cada día, Jorge Trilla nos tiene ya ahí la selección de las noticias más importantes del mundo deportivo. Al final, pues compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto lo hacemos, como ustedes saben, esperando que la otra parte la pongan ustedes. La divulgación, la promoción, el compartir cada vez más estas transmisiones con sus amigos, con sus vecinos, de manera que cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta y veraz. Las noticias, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí. Los comentarios libres sobre cualquier tema. Con eso en la mano, la información que se libre, cada uno a pensar con su cabeza, y el resto pues será historia. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 7 de marzo de 2019 y estos son los titulares de las noticias más importantes. Continúan rodando cabezas en el INDER. El Consejo de Estado destituye a su presidente Antonio Beccali. Por otra parte, una noticia cuya primicia ofrecimos ayer, hoy la ampliamos. Solamente se han restituido 101 de las 804 casas destruidas por el tornado, según confesión del propio régimen castrista. Dan por fracasado el experimento con los taxis urbanos emprendido por el régimen. Las detenciones políticas en Cuba se duplicaron en febrero, confirmó una organización de derechos humanos. Enjuician a dos damas de blanco que salieron en defensa de un cuentapropista asediado por la dictadura. La firma licorera Bacardí pudiera reclamar sus propiedades en Cuba de acuerdo a nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos. En nuestra sección Voces de Cuba tendremos hoy al periodista independiente Randy Caballero, quien desde Baracoa reporta denuncia de una ciudadana afectada por el ciclón Matthew de arbitrariedades en la venta de materiales de construcción. En Mirar al Mundo, donde repasamos lo más candente de la actualidad internacional, La Voz de América reporta que la Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que empeoran las condiciones de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. La agencia de prensa francesa reporta que Estados Unidos revoca las visas a 77 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. También la agencia de prensa francesa informa que la Cancillería chilena instó a la ONU a comprometerse con el respaldo a la libertad y la democracia en Venezuela. Red Más Noticias. Estados Unidos desplegó en Israel un moderno sistema de defensa antimisiles en maniobras conjuntas con el ejército judío. Y en las notas del mundo del deporte, que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente, tenemos en el fútbol: el Manchester United y Porto se clasifican a cuartos de final en la Champions. Mientras tanto, aquí en las grandes ligas del béisbol, otro abridor de los Yankees no estará listo para el inicio de la temporada. Los detalles de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Amigos, y aquí tenemos ya para ustedes los detalles de las principales informaciones en este día. Una escueta nota, según reporta Diario de Cuba, informó este miércoles de la destitución de Antonio Eduardo Becali Garrido, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el INDER. El Consejo de Estado, a propuesta de su presidente Miguel Díaz-Canel, tomó esa decisión atendiendo a deficiencias afrontadas en su trabajo, según publicó el medio castrista Cuba Debate. Para ocupar esa responsabilidad fue designado Osvaldo Caridad Bento Montiller, actual vicepresidente del organismo, quien es licenciado en Educación Física y lleva más de 20 años en distintos cargos dentro del INDER. La destitución ocurre a escasos meses de los Juegos Panamericanos de Lima del 2019, donde el régimen aspira a superar la actuación que tuvo en Toronto en el 2015 y más tarde en la debacle de la cita centroamericana de Barranquilla 2018. Según reportó hace solo unos pocos días a Diario de Cuba, Emilio Sosa Martín, si bien diversos directivos de ese organismo habían declarado a los medios su complacencia con los resultados del deporte en la isla, en las oficinas donde se mueven los hilos del deporte nacional, había comenzado a rodar cabezas bajo un hermético secretismo. Más noticias para ustedes, queridos amigos radioyentes. Según informes de medios oficiales, el régimen afirma que hasta la fecha solamente se han restituido 101 de las 804 casas derruidas totalmente por el tornado que pasó por La Habana el 27 de enero, con vientos de más de 300 kilómetros por hora, dejando 7 muertos, casi 200 heridos y unos 10.000 desplazados. La pérdida de esas edificaciones, muchas de ellas en buen estado antes del desastre, complica aún más la delicada situación de la vivienda en Cuba, donde existe un déficit de casi 1 millón de hogares y la mayoría de las casas en pie necesitan reparaciones. Por otra parte, el 60% de las más de 7.800 viviendas afectadas por el tornado de manera parcial ya han sido reparadas, según asegura el régimen en un informe publicado este martes al cual nos referimos anteriormente. La mayoría de las reconstrucciones se realizaron en hogares con daños parciales en paredes y techos, según datos revelados de una reunión encabezada por Miguel Díaz-Canel. Tras el periodo de rehabilitación de 30 días, se alcanzó más del 95% de vitalidad en los sistemas de salud, agua, energía y comunicaciones, precisó el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Cubana, el general Ramón Pardo Guerra. Sin embargo, a pesar del tono optimista que el régimen pretende darle a estas cifras, las personas afectadas por este y otros fenómenos naturales en Cuba continúan con sus quejas. Muchos continúan albergados a lo que llegaron temporalmente tras desastres o fenómenos atmosféricos ocurridos en Cuba hace ya décadas. En otro orden de noticias tenemos que, según reporta diariodecuba.com, las regulaciones a los taxistas privados cubanos, conocidos popularmente como boteros, aprobadas por Miguel Díaz-Canel el pasado año, han generado una crisis en el transporte más grave que la que ya existía en la capital, pues de las tres licencias que fija esa medida, ninguna acomoda a los choferes. Así lo mostró la propia prensa oficial publicado en el sitio Cuba Debate. Según la Dirección General de Transporte de La Habana, en 2018 aproximadamente el 27% del total de pasajeros estimados en la ciudad utilizaron los taxis privados como medio de transporte. Al respecto, la directora adjunta de la Dirección General de Transporte de La Habana, Maribel Pulot Bravo, explicó a Cuba Debate que actualmente solo se han entregado 2.316 licencias, alrededor de la mitad de las que existían anteriormente. Un gestor de viajes en el Parque El Curita, Jainelis Riviaga, contó a Cubanet que en más de 20 años trabajando en piqueras, la crisis nunca había estado como ahora. Aquí había como 60 carros para Guanabacoa y unos 40 para San Miguel. Ahora no hay más que 4 y 5 respectivamente. Todo el día es una cola de personal que no dan abasto. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para actualizarnos sobre lo más candente del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Punto Deportivo. Punto Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Paris Saint-Germain vuelve a fracasar en la Liga de Campeones de Europa. Ayer miércoles, jugando en su estadio de París, cayó 3-1 ante el Manchester United, dejando nula su ventaja de 2-0 del partido de ida. El Paris Saint-Germain naufragó así otra vez en octavos de final, como cuando la remontada del Barcelona en 2017 o el año pasado frente al Real Madrid. Plagado de bajas de estelares como Paul Pogba, Juan Mata, Ander Herrera y Alexis Sánchez, el Manchester United se puso en ventaja cuando en el minuto 2 Lukaku aprovechó el primer error de la zaga rival. Los parisinos se lanzaron por el empate y lo lograron al minuto 12, cuando Mbappé dio el pase para que Bernat anotara. Pese al dominio del París, los ingleses se adelantaron de nuevo al minuto 30, esta vez por un error del veterano portero Gianluigi Buffon, quien no pudo bloquear un disparo lejano de Rashford y que Lukaku remató para su segundo gol. Luego el equipo inglés esperó pacientemente a que llegara un tercer fallo defensivo de su rival. Este llegó al minuto 94 por una mano en el área de Kimpembe, que no escapó a la vigilancia del VAR. Rashford marcó de forma imponente el penal del triunfo y condenó al equipo de estrellas, construido a golpe de talonario por los cataríes, a decirle adiós a la Champions. Y amigos, en el otro encuentro de ayer, el Porto se clasificó para cuartos de final tras derrotar a Roma 3-1. El brasileño Tiquinho Suárez adelantó al equipo portugués en el minuto 26, pero De Rossi igualó de penal para Roma al 37. Un gol de Moussa Marega estableció el 2-1, con el que terminaron los 90 minutos reglamentarios, con ambos equipos empatados en el marcador global. En la prórroga, el árbitro determinó, tras una revisión por el VAR, que Alexandro Florenzi agarró de la camiseta al brasileño Fernando dentro del área y determinó penal. Alex Telles marcó el gol de la victoria en el minuto 117. Y nos vamos al béisbol. Siguen las preocupaciones de los Yankees. La profundidad del picheo abridor de los Yankees será puesta a prueba muy pronto, pues Sisi Sabathia se unirá a Luis Severino para empezar la temporada en la lista de lesionados. El manager Aaron Boone dijo que debido a que Sabathia empezó tarde su entrenamiento de primavera, tras operarse el corazón y la rodilla derecha, no tendrá tiempo de estar en forma para debutar a finales de marzo o principios de abril. Además, cuando Sabathia sea activado, deberá cumplir una suspensión de 5 juegos por sus acciones antideportivas en el duelo del pasado 27 de septiembre contra los Rays de Tampa Bay. Con Sabathia y Severino marginados, es probable que los Yankees comiencen la temporada con el dominicano Domingo Germán y el nicaragüense Jonathan Loaiziga en la rotación abridora, junto a J.A. Happ, James Paxton y Masahiro Tanaka. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y estamos de vuelta ya con más noticias en Recuento Informativo. Las detenciones por motivos políticos en Cuba ascendieron a 310 en febrero en comparación con las 144 de enero, denunció la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su informe mensual publicado este miércoles. Según el grupo opositor, antes del referendo constitucional celebrado el pasado 24 de febrero, tuvo lugar una gran movilización de las fuerzas policiales y parapoliciales capaces de ejercer represión preventiva e intimidación sobre los ciudadanos clasificados como desafectos o no simpatizantes con el gobierno. Asimismo, cita como dos nuevos casos de presos políticos, los de Yacer Rivero Boni en La Habana y Salvador Reyes Peña en Matanzas, arrestados en la capital cubana en los días 10 y 16 de febrero respectivamente e internados en prisiones de alta seguridad. En su lista de presos políticos actualizada el pasado diciembre, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que encabeza el opositor Elizardo Sánchez, citaba entre 130 y 140 personas internadas en alguna de las 150 prisiones y campos de internamiento en la isla. En el nuevo balance mensual de la organización también denuncia 48 actos de hostigamiento y 12 agresiones físicas, acciones represivas que habrían sido ejecutadas u orquestadas por la policía política. Otra información dice que dos damas de blanco pertenecientes al grupo Laura Poyán Sulegado comparecerán ante el Tribunal Municipal de La Habana del Este imputadas de los cargos de desacato, venta ilícita, alteración del orden público y resistencia. Rosario Morales y Leonor Reino fueron encausadas tras ser detenidas por la seguridad del Estado el 5 de diciembre de 2017 en Alamar, cuando salieron en defensa de un cuentapropista que era acosado por la policía, según declararon a Martín Noticias.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Denuncia Hilda Cárdenas Flores la exclusión de queso objeto por parte de la Dirección Municipal de la Vivienda de esta ciudad de Baracoa. Hilda refiere que desde el paso del huracán Matthew por esta primera villa de Cuba, solo ha recibido del Estado 18 tejas de asbesto cemento y 4 sacos de cemento para construir su vivienda, la cual fue destruida totalmente por el referido evento meteorológico, y que a pesar de sus quejas ante la Dirección Municipal de la Vivienda y el Poder Popular y demás organismos del Estado, solo ha obtenido como respuesta que debe esperar una respuesta a su solicitud de crédito bancario, a pesar que reside en una facilidad temporal junto a sus dos hijos, su esposo y su hermana. Añade Hilda que como su vivienda se encuentra destruida fuera de la vía pública, en lo que constituye un interior, no le preocupa a las autoridades locales, por lo que han destinado los materiales de construcción que le pertenecían a otras personas con menos necesidades y otras familias cuyos inmuebles no fueron afectados por el meteoro, incluso hasta muchas personas que alquilan sus viviendas a turistas extranjeros. Cárdenas Flores, de 59 años de edad, vecina de la calle 1 de Abril, número 181, Interior, acusa a la Dirección Municipal de la Vivienda y al Poder Popular por la exclusión y el abandono de queso objeto, a la vez que exige una atención acorde a sus necesidades. Reportó Randy Caballero Flores, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Represión, censura, encarcelaciones, boicots, asesinatos y amenazas continuas de muerte son algunos retos que enfrentan actualmente los periodistas independientes nicaragüenses, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea la CIP. Se habló de estos retos durante una reunión en Washington con el objetivo de seguir generando presión internacional a nivel político y civil sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en Nicaragua. Para Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, de hecho, la situación está empeorando.
Hay una total impunidad, nada se ha resuelto. Hay una presión total de parte del poder político al poder judicial para que no se resuelva ningún caso. Y los jueces, que deberían ser jueces constitucionales y jueces del país, están actuando a favor del poder político, condenando y criminalizando la protesta y también la libertad de prensa.
Según Trotti, la censura en Nicaragua es total. Una advertencia similar denuncia María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, la cual destacó casos de detenciones arbitrarias como el de Miguel Mora, dueño del canal 100% Noticias. Según Domínguez, una presión internacional y diplomática más fuerte y más protección para los periodistas independientes son la única esperanza para ver un cambio real.
Además, otra cosa es que no tienen acceso a la información pública, a la información del gobierno, porque el régimen se ha encargado de encerrar y que no salga información de allí, que esa es una de las cosas más autoritarias y en contra de la libertad de prensa y la libertad de la información, del derecho a la información que tienen los ciudadanos, es informarse sobre lo que está pasando al interior del gobierno. Casi que el trabajo del periodismo en Nicaragua está haciendo un trabajo clandestino. ¿En qué sentido? En que no pueden exponerse como periodistas.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El gobierno estadounidense anunció el miércoles nuevas medidas de presión sobre el círculo más cercano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para forzar su salida del poder.
Today, the State Department. El Departamento de Estado está anunciando hoy que Estados Unidos revocará 77 visas, incluyendo muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias. Vamos a continuar haciendo que el régimen de Maduro rinda cuentas hasta que la libertad sea restaurada en Venezuela.
El Departamento de Estado estadounidense ya había dejado sin efecto los visados de 49 venezolanos cercanos a Maduro y a principios de febrero informó que estaba revocando las visas de un número no especificado de miembros de la Asamblea Constituyente, elegida en una votación boicoteada por la oposición. Esta medida deja a los titulares de visas con riesgo de deportación si están en territorio estadounidense. Washington aplica sanciones a funcionarios y exfuncionarios venezolanos por corrupción, narcotráfico y abusos de derechos humanos desde 2015, cuando declaró a ese país como una amenaza para la seguridad nacional. Estados Unidos encabeza también la lista de unos 50 países que reconocen al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, por considerar que la reelección de Maduro fue producto de un fraude.
El canciller chileno Roberto Ampuero lanzó un llamado a las Naciones Unidas el miércoles para que tome posturas más firmes ante la crisis que enfrenta Venezuela.
Como Cancillería queremos señalar que es muy importante, necesario y urgente que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas aporte y se comprometa con el respaldo a la libertad y a la democracia en Venezuela.
Según expresó Ampuero, el problema de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro.
En opinión del gobierno de Chile, es necesario condenar a la dictadura de Nicolás Maduro. Es necesario condenar la violación de derechos humanos. Es necesario reconocer al presidente encargado.
Medio centenar de países han reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ya que consideran que el nuevo mandato de Nicolás Maduro es producto de elecciones fraudulentas. El Consejo volverá a tratar más profundamente la situación el 20 de marzo.
En el marco de maniobras conjuntas conducidas por el Mando Europeo de Estados Unidos, por primera vez el Ejército de la Nación Americana desplegó su sistema antimisil STAT en Israel. Se trata de un sistema móvil de intercepción de misiles balísticos que puede ser desplegado rápidamente en todo el mundo. Sus capacidades específicas dependen de diferentes variables como su ubicación y las características de alguna amenaza en particular. Tiene capacidades dentro y fuera de la atmósfera y usa energía cinética para interceptar misiles. Es un dispositivo para derribar misiles balísticos de corto, medio y alcance intermedio mediante la tecnología de impacto directo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó el despliegue de defensa antimisiles en Israel en el simulacro conjunto, como la que denominó una prueba más del compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El periódico Juventud Rebelde, que como bien se ha dicho, de joven no tiene nada y de rebelde mucho menos, ha publicado en su edición digital de ayer una crónica en la que se da cuenta de la celebración en el Palacio de las Convenciones de La Habana del octavo Congreso Internacional de Urgencias, Emergencias y Cuidados Intensivos, evento que debe haber sido clausurado este miércoles. El titular que encabeza la información reza textualmente: expertos de 15 países discuten en La Habana sobre urgencias y cuidados intensivos. Y déjame confesarte que al primer golpe de vista yo no sabía si se trataba de una reunión de médicos o si los reunidos eran expertos en temas cubanos que hablaban sobre la situación de la isla. Sí, porque la verdad del caso es que si vamos a hablar de urgencias, emergencias y cuidados intensivos, ¿qué mejor descripción que esa para la situación de un país donde sus habitantes tienen que salir a la calle cada mañana dispuestos a forcejear por un pedazo de pan, por un pomito de aceite o por un par de huevos de gallina? Es que no debiera estar sometida a cuidados intensivos una sociedad que por más de 60 años se ha visto obligada a vivir en la simulación y la mentira como medida de supervivencia ante un régimen opresor. No habría que darle cuidados intensivos a un pueblo sometido brutalmente a un modo de vida que detesta. No merece atención intensiva el daño psicológico que esto causa. No constituye una emergencia nacional el vivir bajo un gobierno que, mientras el país se cae a pedazos, monta toda una compleja farsa para presentar como producto de la voluntad popular un ordenamiento sociopolítico impuesto de antemano por el propio gobierno, con el único fin de asegurar la permanencia en el poder de los mismos que detentan el poder, los mismos que han diseñado ese ordenamiento. No es urgente, por otra parte, encontrarle una salida justa a semejante situación. No es urgente que cambie para bien todo lo anterior. Es por esto que si se habla de urgencias, emergencias y cuidados intensivos, hay que pensar en Cuba. Hay que pensar en el pueblo cubano. Hay que pensar en una nación enferma. Hay que pensar en extirpar la causa de sus males, sencillamente porque así no se puede vivir, caray. Amigos, y así concluimos la presente edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.